Podcast.
Un podcast en el que hablamos de podcast.
De podcast.
Porque este nuevo medio nos encanta.
Porque da voz a todo el mundo.
Porque es un medio libre. Y se están haciendo.
Y se van a hacer proyectos increíbles. Increíbles. Cada semana encontramos a una persona que tiene mucho que contar.
Una voz que nos ayuda a entender
el cómo y por qué una pequeña industria quiere hacerse grande.
Yo soy Tommaso Prenucci, madrileño desde hace 30 años, pero aún con acento italiano. Soy director de SAM321, boutique de contenidos que produce podcast con mucha pasión. Me acompaña Verónica Figueroa, periodista, experta productora de los podcasts de El País, los de SAM321 y host de La Invasión.
Hey, this is not a test. This is
podcasting. Querida Verónica, hoy tenemos con nosotros a María Jesús Espinosa de los Monteros, que se dio a conocer ya en 2012-2013 con El Extraradio, una emisora de radio digital que sería precursora de esta industria. Y ahora es la directora de Podium Podcast y de Podium Studios, que son respectivamente la plataforma y la productora de podcast de marca del Grupo Prisa.
Y bueno, de ahí, de ese Podium Podcast, han salido, entre otros, grandes títulos, por ejemplo, Guerra 3, Negra y Criminal, El Gran Apagón, Aquí hay Dragones, y bueno, muchos, muchos más, porque de hecho han producido como 120 series desde que se creó por allá en 2016. María Jesús, bienvenida a Good Morning Podcast y gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por la presentación.
El gran punto que tiene a favor Podium, que bueno, por supuesto tiene muchísimos, la calidad, bueno, muchísimos, es que todo está muy motivado por las historias. Es una plataforma que ha crecido tanto, que ya tiene un renombre y que además tiene detrás al grupo Prisa. ¿Cómo es esa criba para no solo crear un podcast, sino también para adquirir un podcast, que es algo que han hecho en los últimos años?
Sí, bueno, como dices, yo creo que una de las fortalezas que hemos tenido, por un lado, fue como esa innovación, ¿no? En el sentido en el que efectivamente Podium nace en junio del año 2016 dentro del plan de transformación de Prisa Radio, y ahí ya nos dimos cuenta de que realmente esto del mundo del podcast iba a eclosionar antes o después, viendo sobre todo el mercado estadounidense. Y lo que pensamos es que, bueno, cuando finalmente lo hiciera, como yo creo que está sucediendo justo ahora en estos momentos, pues nosotros deberíamos tener una posición de liderazgo como creo que tenemos, y sobre todo vinculado fundamentalmente a la producción de historias y producción de contenidos, porque es lo que el grupo Prisa, tanto en su vertiente de noticias en El País o en el ASI, por supuesto la radio con marcas como la SER en España, Los 40 o Caracol o W, hemos hecho siempre, ¿no? Entonces es verdad que para nosotros el componente narrativo, el de contar buenas historias independientemente del género al que se ascriban, es fundamental, y eso mismo lo intentamos trasladar a los podcasts que fichamos o sindicamos o creemos que son, no sé, productos y contenidos interesantes para que estén dentro de nuestro catálogo. Y es verdad que nosotros somos plataforma también, nuestra propia plataforma, pero no somos un agregador como son pues otros compañeros, como puede ser Podimo o Spotify o iVoox. Nosotros efectivamente tenemos esa... a mí cuando siempre me dicen sois el Netflix del audio, le digo no, nosotros si acaso, ojalá, seríamos el HBO del audio.
¡Qué bueno!
Me parece una descripción perfecta.
María Jesús, siempre evidentemente pensando en España y América Latina.
Siempre, para nosotros, y además yo creo que realmente... es decir, para ser sinceros, hasta ahora nos hemos centrado mucho en España, últimamente lo estamos haciendo en Latinoamérica, pero verdaderamente nuestro reto, yo diría que ya no solo como Podium, sino el reto que a todos los que hacemos audio, radio y podcast desde hace tantos años, es conquistar el mercado iberoamericano, ¿no? A mí me parece que es un proyecto ganador, que tenemos una herramienta transversal maravillosa, que es nuestro idioma con todos los acentos, y que solo si nos fijamos y entendemos de esa manera el ecosistema del podcast, vamos a poder tener números comparables al mercado estadounidense. Si no, va a ser imposible, porque si no, la fragmentación es total al final.
Tú has tenido experiencias como startupper, ¿no? Con el extrarradio, donde se sufre muchísimo para monetizar, para hacer que el proyecto sea rentable. Pero Podium ha resuelto muy rápidamente la pregunta del millón. Y la respuesta en cuanto a monetización, pues ha sido fundamentalmente la del branded content. ¿Tiene algo que ver tu experiencia anterior como startupper en orientar Podium a ser una empresa sostenible, rentable, verdad?
Sí, a ver, realmente yo creo que es la confluencia de las dos cosas, ¿no? Yo creo, y a veces se nos ve, y a mí no me gusta esa especie de etiqueta de Podium como la startup de prisa, es decir, tenemos esa infraestructura y quizá esa agilidad que tienen las startups, pero dentro, insertado en una infraestructura con marcas creíbles y centenarias, como la SER o como el País o los 40, y yo creo que la confluencia de las dos cosas es fundamental. Y sin duda, la experiencia que haya podido yo tener como cofundadora de una startup como el Extraradio, sino también mi experiencia en la radio tradicional antes todavía de crear una startup, yo creo que es fundamental. Y efectivamente, una de nuestras grandes y principales líneas de negocio es el branded podcast o el podcast de marca, que yo creo que es un formato verdaderamente apasionante, no solo en términos económicos, que lo es porque es muy importante hacer podcast, pero todo debe ser sostenible, sino a nivel creativo, ¿no? Yo creo que a nivel creativo hemos hecho y se pueden hacer cosas extraordinarias.
Y hablando del modelo que tienen en Podium, ese contenido que es totalmente pagado por una marca y que a veces ni siquiera es público, sino que hacen un podcast que es solo para la empresa, ¿ayuda luego a otros podcasts? Quiero decir, ¿esas ganancias luego ustedes las utilizan para quizás despegar un podcast que en papel puede que no se vea tan interesante, pero que ustedes saben que puede funcionar y para así darle más variedad a lo que tienen en la plataforma? Y esto te lo pregunto porque supongo que también si alguien llega con una idea de un podcast y ese podcast es súper exitoso, pues querrá que todas las ganancias vayan para la producción de ese mismo podcast, ¿no?
Claro, sí, nosotros hemos de combinar todo tipo de ingresos, ¿no? Es verdad que el branded podcast es una de las líneas, pero también lo es las menciones nativas o la publicidad dinámica en podcasts consolidados o determinados episodios brandeados de podcasts que ya existen o ventas de derechos a otros idiomas, a otros formatos, es decir, todo eso sucede. Pero claro que al final, pues bueno, uno tiene unos presupuestos que son para producir aquello en lo que uno cree que tiene que producir, independientemente de si va a tener muchísimas descargas o no. Desde luego, nuestra voluntad siempre que hacemos algo es que sea algo de calidad y que tenga una audiencia lo más masiva posible, pero claro, yo creo que nosotros apostamos por determinados contenidos que, como dices, sobre el papel pueden ser más de nicho, pero creemos que tiene una extraordinaria calidad y a eso ayuda los ingresos del branded content, ¿no? Al final es retroalimentar la plataforma de todas las maneras posibles.
Claro, claro, y te da margen y gasolina para poder ser muy, muy creativo a veces en la producción de contenidos originales.
Exactamente.
Yo estoy fascinado, María Jesús, con una de las producciones que habéis hecho esta cuarentena, ¿no? Cuentos cabrones, me han fascinado infinitamente.
Pues fíjate, Cuentos cabrones, que es una ficción escrita en plena pandemia, como dices, grabada en plena pandemia, escrita por Alfonso Cardenal, dirigida por Ana Alonso, cada uno estaba en su casa, y eso es uno de los casos en los que con un presupuesto, no diré cero, pero casi mínimo, se pueden hacer cosas extraordinarias. Es decir, no siempre, y esto conviene decirlo en estos momentos donde se puede estar produciendo quizá una burbuja del podcast, no siempre una inversión enorme en un podcast significa o es sinónimo de calidad, ¿no? Entonces, es decir, se pueden hacer cosas y se hacen cosas, no hablo solo de Podium, sino fuera, con muy poquito, con muy poquito.
Este es un mensaje muy interesante. Nosotros queremos ayudar a todos los que se están acercando al podcast ahora y o están haciendo sus primeras experiencias, ¿no? Con buenas sugerencias. Y esta es una sugerencia que merece la pena destacar. Hacen falta a veces pocos medios, pero se tienen que hacer productos de altísima calidad. Es esto, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Yo, vamos, desde luego es mi opinión. A lo mejor hay gente que no lo comparte, ¿no? Pero creo que sí. Creo que sobre todo lo que hace falta es poner el foco y poner verdaderamente en valor a todos esos profesionales del mundo de la radio, del periodismo, que conocen el formato audio, el lenguaje audio. No hemos de olvidar que el podcast tiene una gramática propia, no es solo tecnología. Nosotros eso yo creo que en Podium es una cosa que trabajamos mucho. No significa en absoluto, porque yo no... Es decir, una de las cosas más maravillosas del podcast es esta democratización y que cada uno haga lo que quiera. No significa que haya gente de otros ámbitos que se ponga a hacer un podcast. Sí. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Michelle Obama, ¿no? Con Spotify, y yo creo que lo compartí en Twitter. Me parece un fichajazo y me parece... que lo que está haciendo Spotify, por ejemplo, con esta idea de fichar a grandes celebrities, Kim Kardashian, ahora creo que el otro día dijeron el príncipe Harry y Meghan Markle. Bueno, esto es muy interesante por la idea por ese componente de descubrimiento, ¿vale? Eso me parece importante, pero no hemos de olvidar que todo eso por detrás tiene que tener un conocimiento del formato y del género, porque si no sucede, es mi opinión, pero la he compartido con bastante gente, que un podcast como el de Michelle Obama, del que uno espera cosas extraordinarias, pues se acaba convirtiendo en una mera conversación, que sí, que es muy interesante escuchar a Michelle Obama con su marido, pero experimentalmente, por decirlo de alguna forma, no aporta demasiadas cosas, ¿no? En ese sentido...
Sí, hace falta guión, ¿no?
Sí, no solo guión, diseño sonoro, construcción, estructuras propias. En el blog que tengo en El País, Días de Vini Podcast, escribí una nota en torno a esto, con la idea era un poco, creo que se titulaba Innovación por mimetismo, ¿no? Y es de, realmente estamos empezando a copiar dinámicas de grandes plataformas de televisión, streaming o de grandes franquicias del cine, por ejemplo, con este anuncio también de Spotify, pero creo que también fue, si no me equivoco, Pandora que anunció Sirius XM, acuerdos con Marvel o con DC Comics. A mí me parece, insisto, que son acuerdos apasionantes para este mundo, que va a hacer que muchísima más gente entre, pero que tengamos, en mi opinión, por lo menos un poco de cuidado en que realmente la gente que ha estado y que conoce perfectamente el formato también pueda formar parte de ello, porque si no, al final, pues vamos a acabar copiando algunos modelos, por ejemplo, de narrativas de YouTube o de Instagram, que en mi opinión nada tiene que ver con la creatividad que puede aportarse en el mundo del podcast.
¿Cómo ves el lugar de Podium en este contexto competitivo tan grande, tan fuerte?
Pues a mí, en primer lugar me parece que todo lo que sea aportar competencia lo que hace fundamentalmente es enriquecer sin duda el ecosistema, y yo creo que todo lo que signifique una profesionalización del podcast y del audio es algo maravilloso. Solamente hay que ver, volvemos a Estados Unidos para ver la competencia brutal que existe y cómo eso lo que provoca fundamentalmente es que cada vez se hagan mejores contenidos, más arriesgados. Esa parte me parece fundamental.
¿Cómo se conoce al lector? ¿Cómo conseguís la data que luego os permite de alguna manera poder decir este producto tiene esta audiencia?
Bueno, uno de los grandes retos que le falta al mundo del podcast es una mejor y mayor sofisticación en su tecnología. Y eso es una de las cosas en las que hemos de trabajar muchísimo y que sin duda plataformas como Spotify, que tienen todo un know-how brutal en esto, están implantando maravillosamente bien, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, con registro, con usuarios registrados tanto en aplicaciones como en newsletter, es decir, todo tipo de acciones o microacciones pueden ser interesantes. Y luego, desde el departamento tanto de datos y audiencia como de producto en Prisa Radio, se está trabajando precisamente en conocer mejor a quiénes y cómo nos escuchan. Pero insisto, incluso la propia tecnología del audio todavía no permite unos niveles de profundidad como puede tener, por ejemplo, ahora mismo la prensa o el diario a través de la web. Y hemos de pensar que es que el podcast se consume en su mayoría a través de agregadores y de smartphone, con lo cual ese control de la audiencia es todavía más complicado. Así que nosotros, por supuesto que tenemos datos, pero nos movemos mucho, mucho también no diría tanto por intuiciones, pero sí, hay algo ahí un poco incluso del siglo XX, ¿no? Que esto no está muy bien. En la era del algoritmo, decir que te mueves por intuición es como...
Depende, ¿eh? Porque estamos asistiendo en el mundo de la publicidad digital a un cambio epocal de la publicidad orientada a targets gracias a las famosísimas third-party cookies que tanto Apple como Google están deprecando, hace que se esté moviendo el mercado aparentemente hacia un targeting más contextual. Si me interesa este contenido, entonces me puede interesar esta marca, esta oferta, este producto. Lo cual, de alguna manera, probablemente para el mundo de los podcasts abre un camino pues particularmente interesante. La afinidad de contenido en vez de ir a perseguir la persona, ¿no? Con todos los problemas de privacy que conlleva.
Totalmente. De hecho, ya te digo, tanto en el departamento de producto como de innovación se están trabajando en herramientas que tienen que ver con eso, con la personalización del contenido. Pero también hay algo muy interesante en el mundo del podcast, que es esa tribalidad, esa capacidad de generar, de asentar comunidades en torno a un podcast que mueve unos territorios, unos muy marcados, que a su vez para las marcas concretas y para las empresas son tremendamente afines, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, no hablo de Podium, sino un podcast que admiro y escucho desde hace mucho tiempo, como el de Cristina Mitre aquí en España, o el de Molo Cebrián, que ahora mismo se distribuye en Spotify, pero el de Cristina Mitre, por ejemplo, que es un podcast de, sobre todo, lifestyle, dirigido a un público muy femenino, pues ella tiene prácticamente... todos los meses marcas relacionadas con el mundo de la belleza, de los cosméticos, de la sanidad, claro, que le acompaña, ¿no? Y las marcas saben que esa hiperespecialización, esa cualidad casi de nicho que tiene el podcast, es tremendamente certera.
Verónica, ¿te parece si le hacemos a María Jesús una pregunta comprometedora?
Claro.
¿Eh? Como en esta industria nadie habla de números, y especialmente en España. María Jesús, ¿por qué no nos cuentas en Podium Podcast qué es un éxito en número de oyentes? No descargas. A mí, sinceramente, me gusta mucho más el parámetro de quién ha escuchado, ¿no? O quién ha escuchado al menos X minutos de nuestro podcast, en vez de las descargas que muchas veces se quedan durmiendo en el teléfono. Entonces, ¿qué quiere decir por Podium un podcast que tiene éxito? ¿Qué números?
Nosotros lo hemos hablado en un montón de foros relacionados con el mundo del podcasting. Lo que se viene a estimar, por ejemplo, un buen consumo en España es todo aquel episodio que a lo mejor tenga más de 10.000 usuarios, ¿no? A mí me parece que eso es un número muy interesante. En Podium tenemos algunos que triplican, duplican y quintuplican y mucho más. Wow. Y luego otros que no. Pero a mí me parece que también es muy importante la apuesta por el por el contenido, independientemente de si tiene o no llega a ese número, ¿no? Además, creemos, y a lo mejor esto también, insisto, es muy del siglo XX, en ese cocinado de las historias a fuego lento y de un prestigio a la marca, ¿no? Eso quizá lo hemos heredado de marcas enormes como la SER y como El País, ¿no? Claro que hemos de apostar por contenidos que sean lo más conocidos posibles, lo más monetizables posibles, que tengan audiencias millonarias. Este dato sí que os lo puedo dar porque se publicó el año pasado. Podium tuvo más de 17 millones de descargas netas y para nosotros es un éxito maravilloso y estamos felicísimos. Pero
¿Nos explicas qué son las descargas netas para alguien que no está familiarizado con estas denominaciones?
Bueno, las descargas netas son al final lo que la IAB, como gran árbitro de todo esto, nos dice que es una descarga neta, que es que al menos se haya escuchado un minuto de un episodio, porque como sabéis, uno puede darle muchas veces al play y que eso te cuente como 10 o 15 descargas cuando en realidad no se ha escuchado nada. Por otro lado, también existe esta complejidad en la medición en la que si tú te descargas un episodio, no sabes qué ha pasado con él, no sabes si se ha escuchado una vez o 10 veces. Esto tiene que ver también mucho con los planes de datos que hay en España, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, las tarifas planas son lo más habitual, de manera que casi todos los podcasts se consumen en streaming. Cuando tú consumes algo en streaming, tú puedes hacer el rastreo perfectamente.
Claro.
Hay programas en Estados Unidos de la NPR en el que tú puedes llegar a saber incluso cuando un usuario sube el volumen. Ajá. De un podcast.
Wow.
Imaginaos lo que significa a la hora de tomar decisiones formales, ¿no? Pero es verdad que aquí en España, por ejemplo, generalmente lo que hacemos es descargar el episodio cuando tenemos wifi y cuando vamos andando por la calle lo escuchamos. Entonces, nuevamente, nos hace falta también estrategias y tecnología para medir bien. Pero la descarga neta es aquella que cumple con los filtros que la IAB ha propuesto, que además de este de un minuto son otros que ahora mismo no recuerdo, pero vamos, que están en la página de la IAB para poder escuchar, para poder comprobarlos, ¿no? Y otro...
Sí, empezamos a tener unos estándares.
Exacto. O sea,
que son estándares que te permiten, correcto, comparar uno con otro, experiencias de,
eso,
una empresa.
Claro,
con otra,
para mí
claro.
Eso es fundamental, la estandarización de métricas, ¿no? Que las métricas que a mí me pueda dar Spotify, que me dé iVoox, que me dé Podimo, o que me mira yo misma, yo sé que me las mido, con lo cual sé que son así, pero que cumplan estrictamente y que todos nos midamos igual, porque si no, cuando vayamos al mercado, uno dirá que tiene 500,000 de descargas y el otro 10,000, y a lo mejor es que es más valioso el de 10,000 porque son 10,000 de verdad. No sé si me explico.
Sí, no, totalmente.
Sí,
totalmente.
Sí, por supuesto que sí.
Oye, María Jesús, yo creo que cualquiera que empiece a hacer un podcast, ya no solo porque tienes ese puesto tan interesante en Podium, sino por tu carrera, te miraría a ti como una especie de ejemplo. Eres un ejemplo no solo en el éxito, sino un poco de perseverancia, ¿no? Porque tú pierdes tu trabajo en 2013 y en lugar de rendirte y de no hacer más cosas ni con cultura, ni literatura, ni nada, te unes a otros compañeros y montas un proyecto que luego te consigue ese primer Ondas que te ganaste en el 2013. A nosotros nos gusta siempre terminar las entrevistas preguntándole a la gente qué consejo le daría a alguien que está haciendo pues esos primeros pinitos en podcast. ¿Cuándo deben seguir? ¿Cuándo deben pasar al siguiente proyecto? ¿Qué les dirías?
Pues es verdad lo que dices, que es verdad que todo, muchísimas de las cosas que aprendí con el Extra Radio, con todos los compañeros con los que lo montamos, me han servido ahora, ¿no? No solo en el propio ámbito, sino también incluso en cualidades de liderazgo o de llevar equipos, que eso es muy importante también. Y recuerdo que cuando nos pasó aquello, que nos quedamos sin trabajo en la anterior crisis económica, y me da mucho miedo pensar que ahora estemos en puertas de otra, dijimos, o me acuerdo que una de las cosas que Olga Ruiz, que es la cofundadora del Extra Radio, dijo cuando recibimos el premio Ondas, es bueno, lo que pensamos es qué hacemos con nuestra vocación cuando te tiran del trabajo, te la metes en el bolsillo y te pones a trabajar en una tienda, a ser camarera, o a, bueno, es perfectamente posible, pero nosotros pensamos que lo que teníamos que hacer era luchar por ello, ¿no? Entonces yo lo que diría es perseverancia, claramente creo que es uno de los grandes de las grandes cualidades que puede tener un periodista ahora mismo, la versatilidad. Eso me parece fundamental, no centrarnos solo en saber escribir bien, por ejemplo, un guión de podcast, sino tener conocimientos de diseño sonoro, tener conocimientos de distribución, de multidistribución, algo de producto, pensar el audio como un todo, ¿no? Y luego el tercer elemento, y para mí yo creo que el más importante, el que tiene que ver con la creatividad, es que yo sé que ahora mismo también porque doy clase en la universidad hay muchísima gente interesada en hacer podcast, pero lo que menos hace es escuchar podcast, ¿no? Y de la misma manera que cuando vas a...
Esta es buenísima.
A una escuela a aprender a escribir, lo primero que te dicen es, mira, esto es lo que te tienes que leer. Cuando yo siempre lo digo, si vosotros queréis hacer un podcast me parece maravilloso, pero amigos, primero os escucháis Radio Ambulante, os escucháis Serial, si vais a hacer ficción os escucháis El Gran Apagón, os escucháis Las Raras Podcast. Claro, porque aunque es verdad que la historia del podcast tiene apenas 15 o 16 años, hombre, ya se han ido construyendo una especie de clásicos en los que, en mi opinión, conviene revisar y conviene escuchar para ver lo bien que lo han hecho otros y a partir de ahí nosotros, por supuesto, innovar, ¿no? Entonces yo les diría esas tres cosas, que escuchen mucho, que sean versátiles y que sean perseverantes.
Muy buenas sugerencias, María Jesús. Y para todos nuestros oyentes, evidentemente encontráis todo el increíble trabajo que María Jesús está realizando con Podium en podiumpodcast.com o podiumstudios.com.
Sí, y por cierto decir que no lo hago yo sola, sino que tengo un equipo de 10 personas detrás increíble: Jimena, Marcos, Ana Alonso, Alfonso Cardenal, Jesús Blanquiño, Bárbara, en fin, no me quiero dejar a nadie, Inés Vila, todos, que yo sin ellos de verdad no haría absolutamente nada. Y luego además todos esos periodistas que cada vez, y periodistas y creadores que cada vez que hacemos un show nuevo están. Así que yo, pues todo lo bueno o malo que hayamos hecho es cosa de todos.
Muy bien, María Jesús. Pues mil gracias por estar aquí en Good Morning Podcast. Ha sido un placer. Qué buena conversa.
Gran placer, María Jesús. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Esto fue Good Morning Podcast, un proyecto de SAM321 presentado por Verónica Figueroa y Tommaso Prenucci. Música y edición de David Alonso, alonsogarzón.es. Cada semana, un nuevo podcast sobre podcast. Gracias por escuchar.